venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento aquí en la trastienda, en el día en que cumplimos 41 años.
Señor.
De nuestro debut en Radio El Mundo.
Sí, señor.
Se cumplen también 41 años del día en que yo conocí a Stronati.
Mire usted.
Porque hay una prehistoria de este programa. Un mes antes de este 2 de abril, en Radio El Mundo nos dieron un programa al mediodía que se llamaba ¿Qué extraño es todo esto? Y duró un mes. No duró nada. Ya a los primeros días, el director de la radio nos dijo que el programa no iba a ir más.
¡Qué lindo!
Y nos ofreció, como casi como consuelo, porque no tenía otra cosa peor, un programa a la 1 de la mañana.
Sí, prácticamente eran los hechos, va.
Éramos, en el programa del mediodía éramos tres. Castelo,
sí.
El licenciado Las Heras y yo. Ante la propuesta de la noche, el licenciado Las Heras se abrió.
Y sí, más vale, cualquiera se hubiera...
Yo también. Y dije, Adolfo, no, ¿qué vamos a hacer esto? Y el que quería era Castelo.
Me dice, negro, hagámoslo un mes como prueba, te pido.
Bueno, está bien, vamos a hacerlo un mes. Yo dije, no nos van a escuchar ni los familiares. En la noche en que debutamos, llegamos a la 1 de la mañana, ahí a la calle Florida, donde estaba la radio en aquel entonces, y había poca gente trabajando en la madrugada. Uno era el locutor de turno, estaba ahí sentado, Stronati. Y Stronati, claro, estaba muy aburrido ahí a la noche. Entonces, él tenía una intervención antes del noticiero, cada media hora.
Sí.
Y entonces, en vez de sentarse en otro lado, se sentó a escuchar el programa, en la mesa.
En la mesa, callado, ahí.
Y por ahí, como Adolfo participaba poco, o a veces no venía.
Muy entonces, poco era eso.
Entonces estaba... Estaba Guillermo ahí y decía algunas cosas. Sí. Por ahí él cantaba también, cantaba las canciones de Palito Ortega, tenía algunas gracias con eso. Y fue el nacimiento de una gran amistad también.
Claro,
eso
claro.
Eso es lo que festejamos esta noche: el nacimiento de un proyecto artístico que ha involucrado a muchas personas muy queridas y. El nacimiento de una cadena de amistades que sigue hasta hoy y que da pinceladas de emoción a todo esto que hacemos nosotros, que parece humorístico, cínico, un poco malvado, pero en el fondo tiene mucha, mucha emoción. Así que eso yo creo que es lo que estamos festejando ustedes y nosotros esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Si usted quiere, vamos rápidamente a recordar qué es lo que se viene, para que ninguna de estas personas, está lleno la trascienda.
Está llenísimo, señor.
Que se pierda ninguna cosa.
Bueno, el 29 volveremos a estar aquí para celebrar los 41 años y 27 días de este. Así que volveremos a la trascienda. Pero antes haremos una escala técnica en San Isidro, el día 24.
En un lugar que usted no sabe dónde queda.
Sí.
Para disimularlo dice que queda frente a la catedral de San Isidro.
Sí, porque es que la mejor referencia es. Sí, claro.
Avenida del Libertador cuando se transforma en...
Sí. En Avenida del Libertador.
No, en Empedrada.
Ah, yo qué iba a decir cuando...
No,
en se transforma...
Que se afina y
¿qué?
No sé.
Ah, en otra cosa.
En nada, qué sé yo.
No. Bueno, eso va a ser el día 24.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo voy a estar con Stan River.
Sí.
¿A dónde?
En el Broadway de Buenos Aires, pero eso va a ser el día 18, que es domingo.
Domingo 18.
O 19, 18.
Allí hay que ir también. Y finalmente el 30 de abril empezaron, creo hoy, a vender las entradas los tipos del Conex.
Conex, sí.
Donde estaremos con Cora Varengo con la obra esta... La noche extraviada o los libretistas del mundo. Hemos cambiado de teatro.
Sí, más grande ahora.
Vamos a estar en un teatro más grande, más difícil que el Picadero, que es un lindo teatro. De paso, saludamos a la gente del Picadero, que nos trató muy bien. Y ahora vamos a experimentar con el Conex, que queda en la calle Sarmiento 3131.
Sí, señor.
Sarmiento y Jean Jaurès. Esto el día 30 de abril. Muy bien. Se encuentran presentes la noche, o espero por lo menos.
¿Autoridades?
No, autoridades en materia de arte. Por ejemplo, está el cantor Lautaro Massa.
¿Vino Lautaro Massa?
Creo que vino con su pianista también.
Ah, bueno, pero qué bárbaro.
O con alguien vino. Está también en el plano futbolístico Gustavo D'Amato, un querido amigo y un gran jugador de fútbol.
Sí, señor.
¿Y quién más está?
Lo tengo a Rodrigo, que es mi amigo, está ahí en la primera fila con la mujer. En la primera fila.
Sí, en realidad son todos amigos nuestros o familiares.
El resto son contratados.
Por ese motivo me cuesta reconocerlo.
Claro.
A mis familiares yo hace 45 años que no los veo. De manera que suelo sentarme al lado de ellos en el subterráneo. Y ninguno de los dos sabe quién es el otro. Se siente un tipo pelado al lado mío, así de barba. Y me mira.
Sí.
Y yo soy tu primo. ¿Qué vas a ser mi primo? Mi primo tenía 8 años.
Claro, ya.
Bueno, señores, ya está. Si usted quiere, pasamos directamente a la parte conceptual de este programa.
Por favor.
Que es aquella que tiene contenidos artísticos, científicos,
sí, señor,
filosóficos,
bueno,
y caprichosos. Vergüenza.
¿Vergüenza? ¿A mí me dice?
Sí, vergüenza es robar. Guía para saber qué hacer después de actos vergonzantes. Quiere decir, uno se manda unas cosas que no puede controlar y que son vergonzosas. La vida social es un equilibrio precario que suele romperse por fallas físicas, accidentes materiales. Entonces, ante el ridículo, no se debe buscar la gracia, sino la frialdad técnica. Y acá hay un manual que detalla los procedimientos necesarios para restaurar el orden personal después de una crisis de etiqueta. A mí le pasa algo terrible, por ejemplo... Señor. En un auditorio de música culta, usted aplaude anticipadamente.
No, lo miran todos.
Hay un silencio.
Claro.
Usted dice, acá terminó y hace así. Y están todos callados. No. Pasaba siempre en la música americana con Del Buen Humor, una especie de foxtrot que tocaba la orquesta de Glenn Miller. Discúlpeme.
Están los trompetistas de Glenn Miller.
Sí, va.
Aplauso, ahí aplauso.
Todo aplaudido. Y pasaba en los bailes. Los sí. tipos dejaban de bailar y seguían la orquesta. Entonces, bueno, que naturalmente en la ópera es peor. Y acá dice, el sujeto inicia un aplauso sonoro en medio de un silencio dramático, creyendo que la obra ha finalizado, ante la mirada de cientos de espectadores. ¿Qué hacer? Transforme el aplauso en un gesto de espantar un insecto,
no,
o una palmada técnica sobre el muslo para revisar la vestimenta.
Es casi peor, dijo que de no hacer gracia.
Me parece peor. Si el sonido fue inequívoco, debes simular un espasmo muscular o un ajuste violento del reloj de pulsera para justificar la
presión. Todo ese movimiento.
Pero la expresión que usted pone es inequívoca. Todos los míos se dan vueltas. Olvido de nombres en una presentación. ¿Cómo le va?
Qué maestro, ¿eh?
¿Pero era? ¿Qué dice?
Un día le voy a contar una historia. Ocurría con la madre de un querido amigo. Se encuentran el padre y la madre de este querido amigo con un viejo conocido. Entonces, el padre lo presenta a la señora, ¿te acordás? Y la madre de mi amigo puso una cara así. Y este señor tenía un apellido que voy a decir ahora por única vez.
A ver.
El doctor Boluda.
¿Cómo?
Y bueno.
Dije. Y entonces, el padre de mi amigo, muy con una voz muy pequeña, ¿te acordás del señor? Y la madre se siente diciendo. Y él le dice muy fácil. Boluda. Y la madre me avisa, ¡ah, sí, claro!
¿Cómo olvidarlo?
Es extraordinario. Claro, sí. Es un caso extraordinario. Yo creo que hay que salir huyendo.
Bueno, sí, en ese caso favorecía el apellido, pero a veces uno no retiene el nombre.
¿Puedo decir
bueno,
una cosa? Un papel, no. Pero, sí. ¿Usted qué hace?
No, en general...
Permanece ya. Sin decirlo.
Sí.
Sin decirlo, pero sin decir que no lo sabe.
Lo que pasa
por supuesto,
que,
¿cómo sí. no me voy a acordar de usted?
Sí, pero si se prolonga la conversación.
Pero ¿cómo? Al tipo le va a dar no sé qué también insistir. Lo peor de la mala educación es que el tipo te diga, ¿a que no te acordás quién soy?
Bueno. Bueno.
No, pero ahí ¿no sabés qué le digo?
No.
El apellido de la mía.
Claro, sí. No, amigo. Ahí sí le puede decir directamente porque ya lo habilita a usted a que no se acuerde.
No me acuerdo.
Peor es cuando lo da por sentado.
Usted sabe lo que tiene que decir, me acuerdo de tu cara, pero no me acuerdo de tu nombre.
Sí, bueno. La cara le hacía juego con el apellido de la señora.
¿Qué hacer, dice acá? Sí. Se debe utilizar la técnica de la presentación abierta. Consiste en extender la mano hacia ambos y guardar un silencio expectante, obligando a los sujetos a identificarse entre sí.
¿Y cómo? ¿Qué?
Claro, porque tiene que haber otro. Preséntense ustedes. Sí.
Es peor esa situación. Nah.
Luego se debe asentir con gravedad, como si usted solo estuviera supervisando. Es claro, decir, claro. Involucra a otro que tiene que haber.
Claro, tercero.
Vos venís y me decís, hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de mí?
Sí. ¿Te acordás?
Sí, preséntense.
No.
Soy el doctor yo. ¿Se acuerda?
Sí, el doctor, me acuerdo de aquella tarde.
Sí.
¿Cómo le va?
Preséntese.
Sí, nos venimos a encontrar acá después de 30 años.
¿Yo con él? ¿Cuántas cosas hicimos?
Saludo al desconocido por error. Se agita la mano con entusiasmo hacia una persona que al acercarse resulta ser un completo extraño.
Sí, sí. Bueno, sí.
A las personas como nosotros, que por ahí trabajamos en la radio media hora,
sí.
Nos pasa que algunos nos conocen, algunos. Y por ahí, cada tanto, nos saluda una persona a la que no conocemos. y uno dice, ah, es sí. por mi extraordinaria popularidad sí. que me están saludando. Sí. Y yo estaba un día en un boliche que se llama Barcelona, probablemente con Castelo y con algún otro. Entonces estaba sentado mirando para allá y se levanta una mina de una mesa y viene caminando directamente hacia mí, sonriendo.
Claro, quiere decir, claro, me conoce.
Entonces yo me levanté muy contento y empecé a caminar hacia ella.
Sí.
Y cuando me iba acercando vi que la mirada no coincidía exactamente.
Claro.
Yo trataba incluso de corregir el rumbo. Pero la mirada no...
No era por vista.
Estaba saludando a un tipo que estaba detrás de mí.
Sí.
Entonces, congelé la sonrisa y seguí camino hasta el baño.
Sigo a Constitución.
Me metí en el baño con mucha convicción.
Sí, claro. Sí.
Como diciendo, no vaya a pensar que yo le estaba por saludar y que ahora se me dio por ir al baño. Qué horror. Sí. Y la mina efectivamente saludó a un niato que estaba 4 metros detrás de mí.
Sí.
Acá, sin embargo, es otro caso, ¿no? Usted, si ve que el tipo es un completo extraño...
Bueno, a mí me pasó con usted esto, y esto es verdad.
Todo es verdad, señor, esto es la radio.
¿Con quién?
Con usted.
¿Conmigo?
En Mar del Plata, que vino un cómico de primerísimo nivel, no voy a decir quién, y estuvo hablando un montón con usted. Y usted no tenía ni idea quién era.
¿Quién era? Porque yo a lo mejor tampoco.
Incluso dijo que había terminado rápido la función de su propia obra para venir a verlo a usted.
Ah, digo, usted no sabía quién era yo.
Usted no sabía quién era con quien estaba hablando.
Pero no lo está nombrando, pero si está escuchando ya lo sacó.
No, yo no.
Era el Teatro Auditorio, el Mar del Plata, la función anterior.
Yo no me acuerdo.
Yo estaba al lado
suyo. Pasa todo el tiempo eso. A veces nos ha ocurrido con gestos ampulosos. Digo que somos de gesto ampuloso.
Sí, sí. Hable por usted, señor.
Yo soy de gesto ampuloso. Pero me parece, si yo no recuerdo mal, que esta vez lo había involucrado a usted en un gesto ampuloso.
¿Cuándo?
Relatando una circunstancia X.
Sí.
En el restaurante Babieca.
Sí.
Usted decía, y entonces vino y dijo, hola. Hizo el gesto de saludar,
sí, sí.
Haciendo un acting previo, y saludaron de la otra mesa. ¡Hola, Dolina! ¡Qué populista, Dolina! Claro, le había hecho a lo de atrás. ¡Hola, queridos amigos!
Bueno, no debe bajar el brazo con rapidez. El protocolo dicta continuar el movimiento,
claro. ¿Y qué?
Transformarlo en una señal hacia un objeto lejano. O un ajuste del propio peinado.
Sí. Sale mucho, lo del peinado se usa mucho.
Sí. Sí. Bueno, no me gustó tanto este. A ver, derrame de vino en mesa relevante.
Sí, bueno, esto...
Está en un, con funcionarios
sí.
de la nación y derrama vino.
¿No se acuerda que nos pasó, lo derramé yo, cuando ingresamos a la radio que no es ni 9 ni 11?
Yo no me acuerdo de nada.
Yo me acuerdo.
No haga referencia.
Estaba Gillespie también.
Yo me acuerdo.
Bueno, no me importa.
Bueno.
No se debe emitir onomatopeyas de sorpresa. No, lo que hay que hacer.
Pero ¿qué dice?
Es decir, volqué el vino. ¿Cuánto hay que pagar?
No.
¿Cuánto cuesta esta botella de vino?
No, momento, no importa,
¿cuánto
señor.
Mire,
no,
mire.
No, déjelo.
Pero es invitación, por favor. Es
déjelo. Todas las plata que tengo.
No es, señor, es un evento, es invitación
mire,
de...
Mire.
No, bueno, pero, no.
Con eso no compra
no
ni...
No va a comprar nada.
¿No vale mi plata?
No, señor.
Eso no compra.
Con eso.
No, porque si van a poner esa cara, porque volqué una botella de vino.
No es cara. Por supuesto, no vale decir alegría, veo que
no.
Dice.
Señor, ni mucho menos ponerse el vino en la frente.
Claro. Sí.
El otro día en un restaurante, al mozo se le cayó un salero bastante importante.
Bueno.
Y derramó mucha sal. Yo lo observé y el tipo tomó parte de la sal y la arrojó sobre
él. Ah, bueno.
Entonces me quedé porque de no me iba.
Y bueno.
Porque la mala suerte del mozo se transfiere de algún modo al parroquiano. Mirá si el mozo que anda de mala suerte derrama un líquido de sopa hirviendo sobre mi regazo.
Pero sí, por supuesto.
Solo porque anda de mala suerte. Y yo en el hospital Piñeiro.
No, quizás el mismo mozo.
Saltando de una cama a la otra.
si usted pidió algo flambeado,
claro,
le lo prende fuego a usted.
Sí, sí, sí.
Por la poca suerte.
Por la poca suerte.
Sí.
El timbre o pitido del celular inoportuno en el silencio. No, no me importa.
Es como el aplauso.
No, no me importa. Un clásico es el tropiezo en la vía pública.
Sí.
A ver. Generalmente uno se levanta
rápido
para ver que está en perfecto estado físico y mira
sí.
el resto de los transeúntes como explicando.
Sí.
Ah, sí. Porque esto hacia abajo, sí. Me siento una cosa, una, dos. Mira, sí. Y no encuentra a nadie solidario que le diga, vi perfectamente lo que ocurrió. Por eso yo cuando veo a una persona que tiene esa clase de percance,
sí.
Enseguida le digo, vi perfectamente lo que le ocurrió.
No, bueno, no importa eso.
Yo con otros percances.
No, pero bueno, hay otro no, que son más.
Por ahí alguien que...
No, bueno, bien. Pero...
Ahora, cuando usted se tropieza, si no le gusta que le digan directamente, quiere que lo ayude, necesita claro, asistencia.
Se siente bien.
Se siente bien. Porque usted quiso disimularlo.
Generalmente nadie quiere que lo ayuden, ¿eh?
No.
Por ahí es una cuestión de orgullo.
Y sí, porque trataba bueno, yo y...
Colisión de protocolos de salud es maravilloso. El sujeto inclina el rostro para efectuar un beso en la mejilla, mientras la otra persona le extiende la mano.
Sí, sí.
Y ahí se produce una... ¿Qué, me sí. querías besar?
Sí.
¿Cómo pues... es esto? O te quieren dar un segundo beso cuando vos... crees que con uno ya estás cumplido.
Sí.
En algunos países que se dan dos besos.
Sí, un tercero.
Se le das un beso a una tipa y listo, ya está. Y la tipa ya te está poniendo la cara o lo que sea.
No, lo que
no,
sea,
la cara. Cara. Que vos
por
le, des
favor,
un, le des un segundo beso sí, sí. y vos no se lo das. Le metes la mano en el bolsillo y le dices, ¿qué hacemos?
Claro. Y a la inversa sucede con hombres no. en otras partes del mundo. Porque aquí los hombres somos de besarnos y tocarnos.
Sí, sí. Yo cada vez que voy a hablar con las autoridades de la radio,
sí.
En un pasillo me como por lo menos 5 besos en la boca.
Sí, sí. Se instaló el beso intramasculino,
sí.
Como costumbre, y en otros países no es así.
No, lo que pasa es que
entonces,
no.
Nosotros... Tenés que dar media hora de explicación.
Y no. Bueno, empieza a besar.
Es la parte latina, lo sí. latino que aflora.
¿Usted es latino?
Sí,
sí.
Vengo de...
No, pensé que era otro usted.
Acá dice, al detectar la asimetría en los saludos,
sí.
el tipo debe frenar el avance y transformar la inclinación en una inspección ocular del hombro ajeno.
No, pero
sí. como si vos vas a besar y la tipa te... Entonces me lo hace el hombro como si
tuviera... ¿Y qué mira?
Una
¿qué?
Pelusa, perdón, señor.
Pero es peor, es peor. Sí. Es mejor que le bese el hombro.
¿Que le den un beso de más o que le inspeccionen el hombro?
No.
Bueno.
Es mejor decir, en mi país se usa el beso y listo, chao.
Con esa excusa de que en mi país se usa.
Bueno.
Bueno, reproducción accidental de audio erótico.
Sí.
Usted está ahí, de repente se le dispara un,
claro.
un video erótico.
Es que. Y usted lo quiere apagar y sube el volumen.
Sube
¿no?
el volumen.
No encuentran los botones. Han desaparecido los botones de los aparatos.
O apaga la
pantalla. No puedo dominar ya el celular.
No.
Bueno, eso le iba a decir.
No hay ni botones, ni perillas, ni palancas en ningún tipo de tecnología actual.
Entonces, el descubrimiento de la bragueta abierta.
¿Es una comedia de enredos?
Es muy bien. El individuo advierte, después de una larga exposición pública o discurso, aceptando, por ejemplo, que lo nombren doctor honoris causa.
Claro, sí, sí.
Que el cierre...
No era el aplauso ahí, vieron, ¿no? Pero bueno.
Que el cierre de su pantalón ha permanecido bajo durante todo el tiempo. ¿Qué hacer? No debe realizar el ajuste en forma súbita.
No, claro.
Sí, bueno, hay que hacerlo, que lo va a hacer despacito, mirando,
pero si lo están
mirando a la gente.
Se recomienda desplazarse detrás de un atril o mesa o piano, simulando la búsqueda de un objeto en los bolsillos. y proceder a la subida del mecanismo. Luego debe retomar la conversación con una intensidad vocal superior. No.
Claro.
Ay, otra cosa es mirar hacia arriba para distraer. Uy, mire, mire, mire.
Sí, no.
Cuento siempre la historia que viví en el consultorio de un renombrado urólogo.
¿Cómo se es un urólogo renombrado?
Entre las personas.
Sí.
Van a los urólogos, no van a cualquiera.
No, no, porque...
Yo no le quiero dar el nombre, porque si se lo diera... Oh, dice, es una eminencia.
Un señor urólogo.
Entonces yo estaba en la sala de espera, y viene la sala de espera, y sale un pasillito, como es en casi todas las clínicas, con varios consultores. Sí. Entonces sale un señor con un impermeable, con un maletín, el impermeable a medio poner.
Sí.
Sale, acababa de ser atendido.
Claro.
Entonces se dispone a esperar el ascensor.
Sí.
Ahí en la sala de espera. Entonces se acomodó el piloto, cerró bien el maletín, qué sé yo, y como último dato, se subió la bragueta.
Claro.
Era extraordinario.
Sí, sí.
Extraordinario. El tipo salía de la consulta con el urólogo y, como que, bueno, qué sé yo, todo bien. Sí.
Igual de corolario.
Es que no me podía reír.
No, pero es que no es cómico, porque antiguamente eso era cómico, porque la gente usaba ropa interior.
¿No usaba?
Digo yo.
No, ¿cómo digo yo? ¿Pero qué? El hombre de mierda.
Ahora, después, sí. El cierre abierto y abajo hay capas y capas de tela.
¿Cuántas capas de tela tiene usted,
no, señor,
en este momento?
Si usted tiene la bragueta abierta, no importa.
Bueno, pero digo...
Peor, si le salen pedazos de...
De capas.
Por ejemplo, de corbata.
Sí.
Y es todavía más ridículo.
Sí, sí, es peor eso, en ese caso. Pero me parece que usted dio en la tecla de hacer un gesto que distraiga, lo que usted está haciendo. Como hacen los magos.
¿Usted avisaría a un compañero? Por ejemplo, supóngase que estamos los tres, sí, agradeciendo determinado premio y yo estoy haciendo uso de la misma, de, sí, la palabra, digo.
Sí.
Sí. Sí. Y usted me quiere avisar que tengo la bragueta abierta.
Y sí, hay algo hay que hacer.
¿Cómo hace? Me llama aparte y me lo dice al oído.
No, eso no
y
lo
yo pasa. Hago que usted... Acá me dice Barton, sí, que no olvide saludar al doctor Bragueta.
No, quizás le mando un papelito, le hago mandar una nota.
¿Pero qué tiene el secretario?
Sí, estamos haciendo la audición. Dice, voy a dar lectura a la lista... de farmacias de turno, sí.
Pero es difícil eso en el honoris causa. ¿Cómo
ahí
lo
es más
justifica?
Difícil, sí, sí. Bueno, sonido gástrico,
bueno,
en ambiente sobrio.
Qué fino lo dijo.
No, ¿cómo? No, atención, porque no es lo que la gente piensa,
no,
¿y qué
no,
es?
No. Un sonido cualquiera.
Sonido,
por ejemplo,
gástrico.
Una escena donde hay dos actores donde prevalece el silencio.
Sí.
No vuelvas a hablarme nunca más en mi vida. Y el otro, yo sé, la escucha. Sonido gástrico.
Pero interno.
No hay
pero
forma
interno,
de...
señor.
Interno. A mí
nadie
no,
sea desgraciado.
En una época a mí me pasaba.
Pero qué interno en interno. Esas son
y
las...
bueno, y el tipo que estaba haciendo el papel de hombre abandonado le da risa.
Y sí.
Acá dice, evite tocarse el vientre o sonreír. Peor las dos cosas.
Lo felicito.
Muy cómodo.
La táctica recomendada consiste en desplazar levemente las patas, pero de la silla, sobre,
claro,
el suelo, para generar un ruido parecido.
¿Sí? ¿Sí? Qué raro, ¿eh?
Y usted hace...
No hace tanto, ¿eh?
Claro, ahí va queriendo. Bien. Hay muchos más, ¿eh?
Sí, más vale.
De todas maneras, me parece que hoy por hoy, que se valora tanto lo que no es solemne, todo lo que no es solemne, o sea, todo.
Sí.
Da igual, cualquier cosa. ¿Usted tiene la tarjeta abierta? Capo Dolina con la bragueta abierta, vamos.
Sí, pero no todos son esa situación. Eso es el principal propósito que anima este programa desde hace muchos años. Por ahí creo que algunas situaciones sí son solemnes. Mm. Por ejemplo, esa que usted acaba de decir. No sé. Tiene razón. Usted propone abolir la solemnidad.
No, no propongo. Digo,
validar.
Sí, usted lo propuso.
No, no, no lo propuse. No.
Que yo entre directamente ya con la bragueta abierta.
No, señor.
Con la corbata emergiendo de la misma.
Claro, todo.
Digo.
Con la bragueta abierta, ruido gástrico. Por
no,
todos
señor.
Lados.
Ay,
me toco el vientre y me río.
Claro, reímos.
Bueno, ese programa ya lo están haciendo otros.
Sí. Pero más allá de los programas. En las situaciones de la vida corriente, oh, está mucho más admitido ahora.
Sí, esto pasa mucho en las consultas médicas.
Y sí. Y bueno, porque...
¿Y para qué están?
Si uno ¿qué no hace puede... uno cuando el doctor lo está palpando en el estómago y usted produce un sonido? Y le dice, excuse me, al médico.
No, bueno, no, excuse
me.
Se
sonríe. Le dice, ¿será grave, doctor?
No.
Parece que sí.
No, bueno, te dice. Yo creo que el mismo médico lo tiene que habilitar.
El médico se dedica a eso.
Es una, y ahí le da una explicación.
Claro.
Son aires.
Sí. Claro. Mire, nosotros en la facultad.
¿Sabe cómo se llama eso?
Bueno, no.
Es uno atrás de otro.
No, lo que pasa. No.
El nombre técnico es meteorismos.
¿Cómo
se llama?
Meteorismos.
Sí.
Meteorismos, yo la miraba de chico, ¿no? El Mach 5.
Era un dibujo japonés.
No, señor, esos ruidos son meteorismos.
Ahora,
pregunte a cualquiera, ¿o no?
Dígale que sí, porque si no, no termina más. Nosotros, cuando cursamos gastroenterología en la Facultad de Medicina...
Creo que es primer año, ¿no? ¿Verdad?
Gracias, antes que nada, gracias por estar esta noche, doctor, aquí, ¿no?
No, por favor.
Le agradeciendo estas situaciones que para muchos pueden ser graciosas, pero a veces han puesto fin a relaciones serias.
Bueno, por eso. Y han dicho que es un programa muy prestigioso.
Que se estaba por casar.
Y no se ha casado.
Y no se han casado por un episodio así.
Mire, cuando el cuerpo se expresa...
Ah, oh, sí.
Algo nos está diciendo, ¿verdad?
Sí.
Nuestros antepasados, abuelos y tatarabuelos en Italia decían, mejor liberar que morir. No sé cómo era la frase bien, pero...
Sí, sí. Bueno, puede acercarse. En las prácticas de médicas, en la facultad, imagínese que...
No, ¿quiere pasar a lavarse las mismas?
No, no, gracias. Trabajamos con muñecos.
Tiene la bragueta abierta, ¿no?
Sí. ¿Está trabajando con muñecos?
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto. La verdad es que yo me levanto y me voy, porque pongo buena voluntad.
Prometo que no va a ser víctima de ningún chubusco.
En las prácticas de la facultad, trabajamos con muñecos para hacer la resucitación, ¿vio todo eso?
¿Resucita muñecos? ¿Qué bueno?
Sí.
Me interesa verlo.
Todo el proceso de respiración boca a boca, ¿vio que hay unas muñecas o muñecos?
Sí, lo vi en internet.
Y el pecho.
Sí, con los pechos.
No, señor, golpean el pecho.
Ah, el pecho, sí.
Y golpea, golpea, golpea.
¿Quién es?
Sopla, sopla, sopla. Golpea, golpea, golpea. Sopla, sopla, sopla. No, señor. El mismo muñeco.
Ahí se empieza.
Quizás.
Resucita, va, no, para.
No. Digo, quizás. Quizás ha dado vuelta.
Sí, a veces sí.
Lo usamos en la práctica gastroenterológica.
Sí.
Para ver todos los casos que puedan darse de situaciones de flato.
¿Qué?
Es el nombre técnico.
Sí, sí.
O meteorismo, le dijo su abuela.
¿El plato o plato?
Depende a qué se refiera.
Plato no.
No, plato no. Y lo vamos, lo tomamos en el examen después, ¿eh? Cuando usted se presenta al final, nosotros le decimos, bueno, ¿qué hace usted en esta situación X?
Por ejemplo...
Bueno.
Córrame ese meteorismo.
Bueno. ¿Cuál es el procedimiento de rutina? A ver.
No, no tengo idea, doctor.
Y bueno, no estudió. Entonces le hicimos estudió.
¿Puedo contestar, profesor?
Sí. ¿Usted quién es?
Alumno.
Otro alumno, somos todos alumnos.
¿Usted es un señor?
Sí.
O una señora, un señor.
Sí, sí.
Bueno.
Caminar en cuatro patas. El cambiar de posición y caminar en cuatro patas puede dar movimiento.
¿Cuántas cuadras?
No, si no da el resultado de las dos cuadras, es mejor abandonar.
Bueno. Está bien lo que dice su compañero, porque no se trata de tirar cosas a la marchanta para que le ponga una buena nota. ¿Se entiende esto, verdad?
No.
Imagínense que ustedes en consultorio...
En consultorio, sí.
En consultorio.
Sí.
Van a tener muchas situaciones así.
Qué lindo lo que usted me dice.
No, no es así, señor. La carrera de medicina es así.
Yo no iba a seguir medicina hasta que lo que acabo de escuchar.
Yo estoy seguro que aquí mismo en el público debe haber médicos.
Sí, más vale.
Sí, sí.
Gastroenterólogos.
Hay en cuatro patas, hay dos o tres. Sí. En las últimas filas.
Porque veo que hay algunas personas que me hacen así con la cabeza.
Sí, bueno. No, pero son de acá del público de la trastienda. Público cautivo, digamos, la claqué.
Sí.
De la trastienda se sienta en los asientos de adelante, especialmente las conferencias de Stan Driver.
Sí.
Y le hace todo eso.
No, ya demasiado. ¿Usted es una persona pudorosa, vergonzosa? Digo, volviendo un poco al tema anterior. ¿Le da vergüenza?
Todo me da vergüenza.
¿Todo le da vergüenza? Sí. ¿Es tímido?
No, todo me da vergüenza.
¿Y no busca apoyo en su amigo que se lo ve tan divertido?
A mí no me parece que tenga vergüenza.
¿Por qué no le parece?
¿Por qué no? Porque me parece que es bastante libre y... Y hace...
¿Usted se de avasallar situaciones?
¿Usted quién es?
Yo soy el invitado de acá.
Me está psicoanalizando.
El médico.
Yo esto no se lo contesto ni a mi psicoanalista. No, yo le paro el carro a psicoanalista.
No, pero...
¿Qué me venís a preguntar cosas que no se las cuento ni a mi amante?
No. ¿Tiene un amante?
Eso es lo que le digo a mi amante.
A mí me parece que en consultorio trabajamos todo lo que haya que trabajar. Sea
bueno,
consultorio psicoanalítico o gastroenterológico.
Ah, qué bien. ¿Tienen las dos carreras, los dos títulos?
Sí.
Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? Sí. Extraordinario.
Yo creo que...
¿Cuál le da más vergüenza?
Yo creo que las personas tienen que ser aceptadas con los aciertos y con los errores.
Ay, qué ternura.
Según cuáles salen los aciertos y los
errores. No, bueno, pero digo, una persona no vale menos porque tenga la bragueta abierta.
Muy bien.
Bueno, señor.
Muy bien. Al contrario.
No, al contrario no.
No, al contrario no, vale lo mismo.
Ya al contrario estuvo de más.
Sí, vale lo mismo.
Entonces, ¿qué sería al contrario? Todos los que tienen la bragueta...
Los que tienen la bragueta abierta, en el momento y la situación
adecuada,
donde conviene tenerla abierta.
Claro.
¿Está claro?
No, está bien.
Pues no es lo mismo el discurso de la aceptación del doctorado
que
una orgía.
Bueno, no, pero ¿qué tiene que ver, señor? ¿Por qué trae un ejemplo
hay
tan extraño?
Hay personas, yo siempre lo digo, que cuelan bien en todas partes.
Claro.
Así que sí, usted Rolón lo lleva. La entrega del doctorado no alcanza.
Sí, claro.
Y Rolón es un caballero, aplaude,
vale.
Mira, hace que sí con la cabeza, todo. ¿Lo lleva una orgía?
No.
Lo mismo.
No, bueno.
Lo mismo. Como decimos en el programa de Stan Driver, describiendo la conducta de Rolón en una orgía,
sí.
Siempre, usted primero.
No.
faltaba más.
Todo con respeto.
Si no le doy la mano.
No,
¿quiere sentarse?
No. Todo con respeto. Ahora, hay prendas, y esto sí es un llamado de atención,
sí, a ver,
a la industria textil, que fabrican pantalones en donde la bragueta se baja sola.
A usted le parece.
No.
¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque es lo ponen al revés, porque cerrados con el cierre de arriba.
Claro.
Tiene que ser al revés.
No, al
no
revés.
Es que le baja nunca.
¿Qué? O que usted se baje el cierre.
Claro.
La bragueta al revés. Ah, mire.
Claro, usted tiene que subir el cierre.
Claro.
Sí.
Bueno, no importa. Bueno.
Sí, pero lo tiene que abrochar de arriba igual.
Bueno, no importa. Extraordinario informe.
Sí, señor.
¿Qué parte viene ahora de nuestra...?
Primero déjeme decirle que la producción de este programa...
Sí.
...es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches, que anda por ahí también. Pero el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de Página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora quizá dejemos entrar, sin que reciba ningún aplauso, algo del pensamiento ajeno.
Puede ser. Hablaremos de la Biblioteca de Alejandría. Nos facilitó esta información casi exclusiva Raquel de la Morena. La gran Biblioteca de Alejandría fue uno de los mayores puntos de actividad cultural y difusión del mundo antiguo. Sin embargo, no se sabe bien nada con exactitud. No se sabe bien qué aspecto tenía, no se sabe en qué año fue construida. Ni siquiera sabemos cuántas obras, cuántos libros había en ella. En realidad no había libros.
¿Ah, no?
No, había rollos.
Ah, mire usted. Ah.
Había papiros. Las fuentes históricas no son numerosas y además las que hay son contradictorias. Pero hablemos un poco acerca de los datos que pudimos juntar. Cuando murió Alejandro Magno en el 323 a.C., algunos de sus generales se repartieron el enorme imperio. Uno de ellos, Ptolomeo I, se quedó con el Egipto, se proclamó faraón e inició la dinastía ptolemaica, que durante 3 siglos reinó en aquel territorio. Todos esos tipos, incluida Cleopatra, no eran egipcios.
Claro.
Eran griegos. Eran griegos. Y compartían la visión de Alejandro Magno de que la cultura helenística era admirable y que para asentar su propio poder en los territorios conquistados le convenía propagar dicha cultura. Al mismo tiempo, tanto Alejandro como Ptolomeo sabían que comprender la cultura y la lengua de los pueblos sometidos era crucial para lograr su integración en una estructura sociopolítica de mayor entidad. Por eso, en las principales ciudades del imperio de Alejandro Magno, ciudades que en general se llamaban Alejandría, claro, que había por todas partes, se habían construido bibliotecas reales. Y Ptolomeo I, que había convertido Alejandría, a la que hoy conocemos como Alejandría, en la capital de su reino, en una ciudad nueva, decidió impulsar la creación de la biblioteca más importante del mundo. Bueno, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue recién durante el reinado del hijo de Ptolomeo I, que fue Ptolomeo II, cuando se levantó el edificio. Ptolomeo II amaba la cultura, amaba los libros, era coleccionista de manuscritos, pinturas. Mira. Si la biblioteca fue construida durante su reinado, se fundó más o menos entre los años 285 y 246 a.C. Las fuentes, o algunas fuentes, dicen que estaba situada en el barrio real o Basileia, pero se desconoce cuál era su ubicación exacta. Basilio quiere decir algo así como príncipe.
Ajá.
Por eso los arqueólogos no han encontrado nada, ningún vestigio en la biblioteca. Ahí está el problema. Gracias a los cronistas de la época, se sabe que la biblioteca contaba con numerosas salas llenas de estantes, donde se almacenaban los volúmenes, donde estaban los espacios de trabajo, de los copistas. Al parecer, en la inmensa biblioteca había también jardines, atrios, comedores, sala de lectura, sala de reuniones, fuentes con espacios al aire libre. La biblioteca estaba construida, este dato es importante, al lado o quizá formando parte de otra institución real, el Templo de las Musas, el museo, llamado Museion, donde vivían y estudiaban los sabios. Había 40, 50 niatos que trabajaban ahí, procedentes de todas partes. Había poetas, investigadores científicos, filósofos, etc. Aquellos sabios recibían, escuchen bien, un salario muy alto y no tenían que garpar por su alojamiento ni por su comida. Tampoco pagaban impuestos. De ese modo solo tenían una preocupación en su mente: investigar y ampliar sus conocimientos.
Qué lindo, está muy bien.
En fin. La biblioteca y el museión eran independientes entre sí, con administraciones separadas, pero se complementaban en su propósito de ser un motor para el avance de la sabiduría. El conocimiento es poder, por eso la dinastía ptolemaica fomentaba el saber y apoyaba las mentes más brillantes. No dudaron en invertir mucho dinero en adquirir textos para su biblioteca. Enviaban a agentes a todas las ciudades conocidas para que juntaran el mayor número de textos posibles, cuanto más antiguo mejor. Y un texto original era más valioso que una copia. Muchas veces en las copias venían errores, cada nueva versión del texto de algún modo lo degradaba. Por las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides llegaron a pagar a los atenienses el equivalente a varios millones de dólares, que es como decir nada, eso de los equivalentes no podemos hablar. Hablemos de los copistas. Los tipos cobraban por línea copiada y ayudaban a que el conocimiento llegara a más personas. Por decreto de Ptolomeo II, cada volumen que se encontraba en un navío que hubiera atracado en el puerto de Alejandría era requisado, llevado a la biblioteca, allí era copiado y el dueño del libro se quedaba con la copia, mientras que la biblioteca se quedaba con el original. También había traductores realizando una importante labor. Traducían al griego, todas las obras llegadas en lenguas extranjeras, ¿no? Algunos dicen que en la época de mayor esplendor había una cantidad de entre 200.000 y 500.000 volúmenes. Pero cuando hablamos de volúmenes, nos referimos a rollos de papiro. Y en realidad el rollo de papiro tenía menos contenido que el libro de folios. Claro. Entonces, estos textos, digamos 500.000 volúmenes, equivaldrían a unos 40.000 libros, que no es tanto. Mira, no es tanto para una enorme biblioteca. Hay que contar también que también se censuraban los textos que no eran del agrado de las autoridades y a veces se pedía a los copistas que hicieran algunas modificaciones. Bueno, algunos de los eruditos más relevantes eran nombrados bibliotecarios, como el caso de Eratóstenes de Cirene, que fue nada menos que el tipo que calculó cuánto medía la circunferencia de la Tierra con un palito clavado
en la Tierra
en Alejandría, claro. Y otro por donde ellos calculaban que pasaba la línea del Ecuador, una ciudad llamada Siena. Midieron la sombra a determinada hora, a mediodía, y establecieron qué diferencia había entre el ángulo de uno y otro. Entonces midió, lo que midió Eratóstenes fue a cuánto equivalía un grado de la circunferencia de la Tierra.
En kilómetros.
Contó, qué sé yo, 360 más cuánto, no, pum, le erró por 100 kilómetros, nada más. O sea, estuvo ahí nomás de calcularla exactamente. Bueno, en el 170 antes de Cristo subió al trono Ptolomeo VIII, un déspota que perseguía a los intelectuales y a los actores de cine, que tuvieron que huir de Alejandría, una manera torpe de quitarle el conocimiento adquirido a la población. Pero junto con los sabios exiliados también se expandió el conocimiento helenístico a otros lugares del mundo. Bueno, Ptolomeo VIII también nombró bibliotecario, o encargado de la biblioteca en realidad, un tipo llamado Sidas, que era un lancero sin formación cultural, sin ofender a ningún lancero. Lancero, en el lenguaje universitario, es el tipo que se presenta a un examen sin saber casi nada.
Claro.
Y estudia ponerle una bolilla, tirándose el lance de que justo le toque esa. Lancero también es el que, sin mediar signos favorables, se tira lance con alguna mina. Seguiría, pero ella, ¿qué le parece si esta noche tomamos algo juntos? Sí. Eso es un lacero, no la conoce a la mina.
Claro, claro.
Es el mismo que se presenta en la facultad. Sí. Y dice, me tocó la bolilla 17, me voy a retirar. El debate sobre cómo desapareció la Biblioteca de Alejandría sigue vivo, pero la versión defendida por los expertos es quizá la menos poética. Y es que la biblioteca fue desapareciendo progresivamente. Algunos dicen que la mandó a incendiar un fulano, otro fulano. Algunos dicen Julio César. Sí. Julio César le pasó otra cosa, prendió fuego a unos barcos, el incendio se extendió, pero no destruyó la biblioteca, ni mucho menos. La biblioteca aguantó ya un par de siglos más. Bien, si quiere le cuento lo de este muchacho, ¿no? Julio César. Muere el rey Ptolomeo XII en el 51 a.C. y deja como responsable a su hijo Ptolomeo XIII de 10 años y a su hija Cleopatra VII de 18 años. Para que pudieran gobernar, la ley exigía que se casaran entre ellos.
¿Los hermanos?
¡Claro! Y se casaron. Pero al año siguiente, Cleopatra se sublevó contra su hermano y esposo, para apoderarse del trono. Su plan fracasó y tuvo que exiliarse. Pero los asesores de Ptolomeo XIII vieron que Julio César tomó partido por Cleopatra e hicieron que el ejército egipcio, más numeroso que el romano, se dirigiera a Alejandría. Al verse sitiado, Julio César ordenó a sus hombres que incendiara los propios barcos que estaban en Alejandría para evitar que los egipcios se apoderaran de los barcos. Bueno, el fuego empezó a propagarse, a quemar todos los edificios cercanos al puerto, incluyendo la gran biblioteca. Se desconoce el alcance del daño de aquel incendio, pero sabe que no destruyó la biblioteca por completo. Finalmente, ustedes saben, los egipcios fueron derrotados. Los egipcios, que eran medio griegos también.
Claro, claro.
Bueno, y Ptolomeo XIII murió ahogado mientras cruzaba el Nilo. Repito a la gente que vive en Egipto, o que vivía en Egipto. La última dinastía de egipcios, que eran los primeros que vivían, de los que todos conocemos, Ramsés, Akenatón, Keops, Kefren, Micerino, todos esos tipos, eran egipcios. Pero
sí.
De golpe aparecen los romanos. Aparece Alejandro. Alejandro conquista el Egipto, lo mismo que conquistó casi todo el antiguo imperio persa, el imperio que había fundado Ciro el Grande. Un fenómeno. Y empiezan a venir muchos griegos a Alejandría, a la ciudad que había fundado, ahí donde está mismo, el mismo donde está hoy, ¿no? Y hay una gran población griega. Pero resulta que a partir de Alejandro, todos los gobernantes eran Ptolomeos, descendientes de los soldados de Alejandro. Todos se llamaban Ptolomeos y hablaban en griego. La clase gobernante hablaba en griego. Después el pueblo se mezclaba porque había mucho griego. En el Egipto hay un poco de todo. ¿Y qué pasa por ahí ya después de la aparición del Islam? El Islam invade Egipto y desde entonces Egipto es una nación árabe, como lo es ahora. Así que cuando uno piensa en los egipcios, no debe pensar que hablan el mismo idioma de Ramsés II. Más bien hablan el mismo idioma de Gamal Abdel Nasser. El caso es que Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, hermano y esposo, murió ahogado mientras cruzaba el Nilo. Como dijimos, durante los siglos de dominio romano, si quién aparece después, los romanos no hacen otra cosa que suceder a los griegos. Y aparece entonces Julio César, por supuesto. La biblioteca continuó con su actividad, pero entró en una larga e inexorable decadencia. En el 215 después de Cristo, el emperador Caracalla, aquel de las termas,
sí,
que están todavía hoy en Roma, le cortó la financiación. Le cortó la financiación al Museión y a los sabios que vivían e investigaban allí. Dijo la famosa frase: maqué con ISEF.
Sí.
Y todo eso acabó también con dicha institución. Pero además, y esta es la más triste, la más prosaica de las posibilidades, el papiro es un material muy frágil, no solo por el fuego, sino también las ratas, el moho, los insectos. Sin los fondos necesarios para mantener esa cantidad de papiros y hacer las copias cuando se iban degradando, la gran biblioteca se fue desapareciendo por falta de financiación. El edificio en sí quizá haya sido destruido por el emperador Aureliano en el 272 después de Cristo, pero no dejó nada. No dejó nada. Los arqueólogos no encontraron nada. Pudo haber sido también durante el asedio de Diocleciano a Alejandría, año 297 después de Cristo. Y si aún después de aquellos ataques hubiera quedado algo de ella en pie, es probable que haya sucumbido ante un tsunami que se ocasionó por el gran terremoto de Creta en el año 365 después de Cristo. Así que nadie sabe lo que pasó con la biblioteca, excepto nosotros,
sí,
que sabemos que se la comieron las ratas. Que... Todo esto nos lo comentó esta chica Raquel de la Morena. Así que, si bien nadie sabe lo que pasó, gracias a Raquel de la Morena, yo puedo decir, yo ya sé.
Oh, no.
Psicópata.
sé por qué. Pero no sé por qué. Pero no sé por qué. Pero no sé por qué.
Es el trío sin nombre.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
La primera. La primera.
Destino. Mario Alberto Tete.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Este viernes, fútbol en Radio 750. Desde las 19, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata. Relatores en Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Trastienda de Buenos Aires, a donde insistiremos el día 29, pero hoy celebrando los 41 años de La Venganza Será Terrible en el aire de la radio.
Nos han llegado mensajes de muchos queridos amigos, entre ellos el licenciado Rolón.
Muy bien.
Así que le agradecemos mucho.
¿Por qué no viene Rolón ahora?
¿Cómo?
¿Por qué no viene ahora a la sala?
Está en medio de una gira, me ha dicho.
Eso sí.
Todo el tiempo está de gira.
Sí, está todo el tiempo bueno. De gira. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Escuela de peluquería. Atención, para ser peluquero es necesario entrar a una escuela de peluquería. Forma parte, ¿qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tenemos aquí al señor rector de la Universidad de Pelos.
Sí.
De Buenos Aires.
Sí. Es nueva, vamos a cerrar la uva y vamos a abrir.
Universidad del Pelo.
Sí.
¿Cuál es el fin o el principio de la Universidad del Pelo en Buenos Aires?
Bueno, queremos poner a la Argentina.
Muy bien, gracias.
No, pero espere. Como punta de lanza.
Ah, ¿cómo?
No, de la peluquería mundial. Que toda la gente venga a cortarse el pelo a la Argentina.
Argentina.
Y que cuando vuelvan a sus países les digan:
¿dónde te cortaste el pelo?
En Argentina, le van a decir.
Así, con esa cara que tiene usted. Sí. De
recién,
patriota.
Sí. De pelo recién cortado. ¿Vio que uno tiene cara de imbécil?
Bueno, justamente hay que terminar con la cara de pelo recién cortado.
Sí.
Uno abandona la peluquería con una cara de imbécil peor que la que tenía al entrar.
Sí. Lo que pasa es que se le ve más la cara.
¿Cómo?
Se le ve más la cara cuando sale.
Se le ve más la cara. Y tiene un aire de inocencia que contrasta con la fragilidad de su moral.
Sí.
Y si ese contraste lo hace... detestable.
Pero el peluquero le dice, se tiene que asentar. Se le tiene que asentar.
Sí, eso es como los técnicos que pierden al fútbol. Asentarse no es nada que yo sepa. Sentarse sí.
Sí, bueno.
Una cosa es sentarse y otra cosa es asentarse y otra cosa es asentarse.
No, bueno, eso
como,
son,
como una arena.
Es un imperativo, claro.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No. Este informe detalla los pasos obligatorios y las materias que todo aspirante debe aprobar antes de que se le permita acercarse a un cliente con un elemento cortante.
Sí.
Este.
No, no, puede ser un elemento de peluquería, ¿verdad?
Primero, tiene que haber un reconocimiento de la forma del cráneo. Un reconocimiento de la forma del cráneo. El buen peluquero le manda inmediatamente que lo atiende a usted, lo manda a hacer cuatro placas.
No, bueno.
El cráneo se venga el miércoles a las 18, le voy a cortar el pelo, pero traiga cuatro placas del cráneo.
No, no es exactamente.
Una mirando para acá, sí. Otra mirando para allá y otra agachado. ¿Para qué agachado? Es porque me gusta.
No, señor, se toman precauciones porque la más difícil es la cabeza de huevo.
¿Qué tal?
Que si usted tiene una forma ovoide, alguien, eso es para los expertos. ¿Se lo mandamos?
Claro, lo hace, sí. Lo hace Paul, que es nuestro experto en cabezas de huevo.
Sí, pero Paul no tiene el micrófono andando. A ver, pruebe, Paul.
Hola, hola, hola.
No, me todavía falta, no.
Mientras
se le chupó.
Ahí está.
Ahí está.
Ahí está. A él le dicen cabeza de huevo.
Sí, bueno, no, porque él es experto en hacer la raya.
Sí.
Bueno, en las cabezas de huevo.
Experto no, pero...
Vale, Paul, dale.
No, no, pero yo me fijo... Mi intención es que el peinado coincida con la cara.
¿Y cómo sería que coincida con la cara?
Y si el hombre tiene, por ejemplo, una cara ovalada, pero al revés, para los costados, le hago un peinado chato.
Como un melón, claro.
Tiene la cara de huevo, pero hacia allá.
Claro, si la cara de huevo para arriba, le hago un peinado alto, un jopo.
Sí, queda hermoso, ¿eh?
Bueno, el manejo de la química y el color, los tintes, la decoloración, atacan el pelo. Hay decolorantes y colorantes. Sí. Que vos te teñís el pelo, por ejemplo, un miércoles,
sí.
El jueves sos pelado.
No, lo que pasa es que es muy fuerte, hay componentes empetrolados.
Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
La presencia de amoníaco.
Todo, viene de Vaca Muerta.
Sí, sí.
Vienen todas las tinturas por un caño.
Claro.
A todas las peluquerías. Se distribuye a todas las peluquerías de la Argentina. Sí. Y viene muy cargadito, porque Neuquén está cerca, más o menos.
Sí, igual le digo que las nuevas tendencias de peluquería es cada vez usar menos elementos químicos.
Claro.
En el.
Y por eso que la gente no se puede teñir.
No.
No, perdón. ¿Esta peluquería es ecologista, la suya?
Sí.
Ecológica.
Nosotros estamos usando muchísimo un elemento que se llama henna, que lo inventaron.
Henna, sí, sí.
Bueno, entonces es un teñido que se va con el lavado. Es inofensivo.
El jueves es rubio, el viernes se lava la cabeza y es pelado.
No, pero discúlpeme, si yo quiero que me quede el color, yo...
¿Qué color está buscando el señor?
¿Cuál?
Porque acá tenemos, mire,
sí.
Tenemos el muestrario de colorín.
Ah, está muy bien.
Y tenemos rubio,
sí, rubio.
Rubiecito,
bueno. Bien.
Rubión.
Bueno. ¿Cuál es el que más sale?
El que más sale, que defíname salir.
¿Qué le piden? El que más le piden todos, ya de moda.
Tordillo.
¿Tordillo? Pero eso, eso no es de los caballos.
Es como caballo, como cabello,
sí.
Blanco, pero no tanto.
Claro.
Mezclado con morocho.
Un beige.
Como con hebras.
No, entre blanco y negro.
Blanco y negro mezclado.
Tordillo, nunca vi un
tordillo. Ah, de un poco y un poco de cada cosa.
Claro.
Ah, bueno, eso son los claritos que se dice ahora que le hacen los mechones.
No, tordillo.
No, pero la peluquería no le dice tordillo.
¿Cómo que no? Usted porque no lo pide. Pida tordillo y va a ver cómo sabe.
Bueno. Eso, ¿a usted le parece que me puede quedar bien? ¿Me hace marco?
Sí, no, yo lo que haría
no
es...
le va a quedar. ¿Saben que un pelirrojo?
Sí,
sí.
Pero rojo bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un rojo bien. Pelirrojo, rojo.
Ahora, ¿eso prende enseguida o son varias...?
No, le tenemos que dar varias manos.
Ah.
Tiene que venir 3 días seguidos.
¿Tres días seguidos?
A la mañana, así temprano, antes de que abramos.
¿Por qué antes de que abra? ¿Vengo cuando
sí,
ya...?
Sí, porque... No, imagínense.
No, imagínese que vengo cuando ya abrieron.
Y le va a quedar muy bien, muy bien.
¿Me va a hacer marco? a la cara, eso, ¿no?
¿Le marco sí. a la cara?
Sí.
No.
Porque los peluqueros veo que dicen...
No,
que
yo lo que voy
a... ¿De dónde veo un tipo que tenga el pelo así alrededor como Marco? ¿No quiere que le ponga el nombre acá en la pera? Tiene el pelo como Marco y acá dice Barton.
No, pero... Veo que dice que la cara hay que enmarcarla.
No.
Para darle y, una...
Sí, ponerle un...
Una
lona de arriba.
¿Usted que usted hace el trabajo?
Sí, este? Yo lo que le haría, y acá con Jean-Paul estamos viendo, es para mí también una teñida de las cejas a una tonalidad parecida.
Parecida.
Pero sí, si parecida
era,
para
que era muy natural, claro. Que usted tenga las cejas del mismo color que López. Y las dos cejas del mismo color.
Claro.
Porque hay gente que por variar, por ahí tiene una ceja azul y otra amarilla.
Bueno.
Para ver en tres dimensiones.
Bueno, si usted dice que ahora la ceja, después hay que volver a teñirla, ¿vale? ¿Crecen las cejas?
A mí me crecen mucho.
¿Hasta dónde le crece? Si uno no se
las... Hasta acá.
No, señor. Si uno no se las cortara.
Sí, a veces dan ganas. Pero...
Andaría mirando así.
Andaría con la ceja colgando.
Claro.
A los costados.
Sí, sí. Pero puede llegar a quedar bien.
Sí.
Bueno, el caso es que para estudiar para peluquero, ¿cuántos años son más o menos?
Y son, primero son 10 años de teoría.
¿10?
10 años de teoría y después recién le dejamos tocar la cabeza.
Sí, bueno,
por
claro.
ejemplo, el señor estudió, recién cuando iban 12 años de estudio, hizo la primera raya.
Pero
le temblaban las manos.
Pero,
pero conozco todos los secretos del pelo, la parte biológica, la parte anatómica, la
hasta
parte...
que agarró la tijera y le dijo al paciente, bueno, atención que le voy a hacer la raya.
Sí.
El paciente lo tuvimos que sujetar. lo agarrábamos en 3-4 y el señor le hizo una raya
al medio.
Al medio, pero exacto.
Bueno, está muy bien, pero más o menos viene cantada la raya en algunas cabezas, ¿vio?
En algunas cabezas sí, en otras...
Bueno, en otras no. Pero usted estuvo 10 años entonces...
Sí, 10 años y por eso me tomo la profesión tan seriamente, por eso la clientela selecta que tengo...
Claro.
No sé si vio recién quién se fue.
Claro. Sí, me pareció.
Mire cuánta gente tiene, están todos esperando tú.
Mire toda la gente que está acá esperando en la sala de espera.
Bueno, pero yo vi salir a Ricardo Darín, ¿era él?
Sí, vio con la raya que le hizo.
Sí. Lo que pasa es que está siendo un personaje y me pidió un peinado especial.
A veces hacemos peinados de época.
Ajá.
Me acuerdo cuando... ¿Cómo se llama el que hizo de Belgrano?
¿Quién? ¿Sarachi?
No, Baraglia dice no hizo de Belgrano.
Es amigo nuevo.
Pablo Rago hizo.
Pablito Rago.
Pablo Rago.
Hizo de Belgrano...
Sí.
Lo empezó a las 5 de la mañana.
Vino.
5 de la mañana.
Vino, ya con unos pantalones medio ajustados, fresquillo, qué sé yo. Y dice, quiero el pelo a como Belgrano.
Tenía que firmar ese día, ¿eh? Yo sentí la presión.
Estaba, le temblaba las manos también. Por ahí, allá como a las 9 de la noche, salió Pablito Raúl, vestido de Belgrano. Tomó el subterráneo,
sí.
Le besaban las manos. La
gente. Bueno, sí, me han dicho que es experto en eso.
Sí, pero sí,
no sé. Yo vi la película. Era Belgrano.
Era Belgrano. Bueno, no, la verdad que si me habla así también, ahora no entiendo si usted en la universidad da clases.
Pero usted no era el director de la universidad.
Sí, pero ahora...
Me pareció verlo en la universidad que usted era el director.
Soy el ministro.
Bueno,
soy el ministro.
Vamos rápido. División del pelo en zonas. Antes de pensar a cortar, hay que usar broches y separar el pelo como si fuera un mapa.
Claro, sí, por divisiones.
Si fuera el mapa de Sudamérica.
Sí.
Y el resultado final será una melena con distintas longitudes que obligará al cliente a caminar con la cabeza torcida para disimular. Eso si usted lo hace mal, claro.
Claro, se lo hace mal.
Tiene razón. Dice, cuidado con la maniobra ante el corte de oreja o cuello. Si la tijera muerde un lóbulo
no, eso
o la navaja traiciona el pulso en el cuello, el alumno, el aspirante, debe actuar con velocidad sin pánico. Le enseñamos a aplicar una gasa,
sí, un torniquete
sobre el lugar de la degollación.
Sí, la horca.
Y hay que convencer al cliente de que no es nada.
No, bueno.
Que la sensación de desmayo que tiene es una reacción natural al acero de alta calidad.
Por eso se convocan voluntarios que quieran cortarse el pelo.
Claro.
Y entonces...
De forma gratuita, por supuesto.
De forma gratuita.
Claro. La técnica del lavado de cabeza dice esto. Lavar el pelo no es solo sacar la suciedad. Es un método para amansar al cliente. Porque vos le masajeas el cuero cabelludo.
Sí.
Y el cliente se torna manso y sobón.
¿Pero qué viene? ¿Medio retobado el cliente? Que
no,
tiene,
pero viene, ¿no?, con el estrés de la calle,
mejor
con los
nervios. Entonces... cuando la gente se puede relajar por completo, incluso hasta dormirse.
Sí. Conozco casos. Sí, En Monte Grande había una peluquería, una de las más famosas, que era el peluquero, varón, y una asistente, mujer, que era la que lavaba la cabeza y tenía unos dedos, una suavidad.
¿Usted no iba solamente a lavarse la cabeza?
Claro,
me gustaba. Y después, cuidado con el uso de fijadores y laca.
Sí.
Acá, en esta peluquería, usamos productos Gamo.
¿Productos?
Gamo.
Ah.
De la famosa marca Gamo.
Y tiene...
Bobina Gamo, fijador Gamo y lacas del mismo nombre.
Sí, señor.
Es para luchar contra el viento, para que la ilusión del buen peinado dure un par de horas.
Claro, porque yo tengo una fiesta...
Sí.
Importante. La entrega de los premios.
Pero ¿cuándo?
La entrega de los premios Martín Fierro.
Por favor.
¿Cuándo es?
Esta misma noche.
Sí, esta noche.
Misma noche. Sí. Y necesito deslumbrar.
Bueno. Sí.
El señor lo va a atender.
No sé si estoy más para hacerme una raya.
Sí, que...
Ah, para mí ya la raya que le hicieron es exagerada.
Y tenga
no sé qué es gracioso.
Porque a veces ir con una raya muy pronunciada lo deja sin premio.
No, pero es una muestra de la experiencia, la sabiduría.
Sí, demasiada experiencia. El emplazamiento de la peluca. Ya vamos, ya necesita una peluca. Tenemos, mire.
Sí.
No, acá.
Sí.
Mire.
¿Esa es de pelo natural?
Esta es, no. Esta, o esta, ¿cuál dice?
No, señor.
Esta que tengo acá en la mano.
Sí.
No es de pelo natural.
No, pero son cerdas sintéticas, ¿eh?
Sí.
Ahora,
son de nylon, digamos.
Tiene un aspecto realista.
Sí,
que la verdad.
Incluso le regalamos un sobrecito de caspa.
Sí.
Para que le quede más natural.
¿Cómo es al tacto?
Tóquela. ¿A cuál se refiere?
No, señor, a esta, la sintética.
Sí.
Permiso.
Pásele la mano.
Permiso.
¿Qué le parece, eh?
Y a mí, yo la siento un poco.
Bueno.
No. Sí. Un poco artificial.
Sí.
¿Qué es artificial?
Lo que pasa que...
Es como si le mostrara la otra.
Claro.
Y ya yo la siento un poco natural.
No, claro. Bueno. Claro. Pero porque son un poco gruesos los pelos, son demasiado.
Sí, pero mejor.
Pero demasiado.
¿Sabe por qué? Porque el pelo grueso cubre más. Si usted usa pelo fino, por ahí tiene que usar 25.000 pelos.
Sí,
claro.
¿Y con el grueso?
En cambio, con pelo grueso, por ahí... 700, 800 pelos.
Pero es muy grueso.
Y ya lo tiene.
Pero parecen espaguetis.
Le va a costar peinarse.
Y claro. Tiene que poner el peine.
Ya porque no le entra el pelo entre los dientes del peine.
Claro. Pero vio que ahora uno se peina con los dedos.
Sí. Vale. Es la nueva moda. Y yo lo recomiendo, sí.
¿Usted lo recomienda?
Sí, claro. Porque con el mismo peine se saca más pelo. Entonces, siempre digo, que se humedezcan las manos, las pongan en cremas.
¿En cremas?
Y se pasen por el pelo, la mano. Se peinen así.
Ah, muy bien.
Bueno, el alumno debe practicar el ajuste de elásticos para peluca para que rote sobre el eje de la cabeza, ¿eh? Y no se desprenda ante un estornudo.
No, más vale.
Que usted va a un lugar, como hemos dicho al principio del programa, y estornuda fuertemente. Y además, va a caer la peluca en la segunda fila. La tiene que pedir, ay, por favor, señorita, ¿me alcanza el... ¿cómo se llama?
No, dice la... Dice, el sonido, déjela.
Por favor.
No, dice, déjela. Que no se la devuelva.
La peluca tiene adentro como una boinita, que sí. No se ve, porque está de la parte de adentro, y que tiene que ser súper apretada.
Pero es muy apretada, si es el elástico...
Muy apretada.
La cabeza.
No les recomiendo. Algunos sabios usaban pelucas muy apretadas.
Sí.
Con la idea de que las ideas, al sentirse exprimidas,
sí,
emergieran, pues, egresaran.
Bueno.
Y si tengo las ideas que no me sale, ¡oh!
Pero,
una idea.
Pero eso es una. Parece un cerebro pomo, como si fuera un pomo.
Así funciona el cerebro.
Ah, funciona.
Desde Descartes en adelante.
No. Tengo entendido que al revés, que si usted presiona mucho al cerebro con un elástico,
sí,
le da dolor de cabeza y se le pone morado toda la cara.
Es otra teoría eso.
Bueno, no sé si es otra teoría.
Bueno, últimas consideraciones. Está la conversación, ya hemos hablado mucho de eso.
Sí.
Llamo la atención sobre un aparato que causa muchos fallecimientos.
¿En serio?
Que es el cuenco,
sí,
que se pone detrás de la persona, especialmente si se trata de una dama.
Sí,
con el propósito de lavarle el marote.
Sí.
Tiene entonces la tipa se pone hacia atrás,
sí,
el cuenco queda a la altura,
claro,
del cogote, y se tira la cabeza hacia atrás, la tira un poquito más. Chao, la cabeza.
¿Qué? Se le salió el eje.
Y queda la cabeza toda para atrás, adentro del cuenco. Va para todos lados.
No,
o sea, el pellejo del cogote la sostiene,
sí,
nada más.
Ya.
Y todo lo que sea hueso, cartílago, que eso todo, sí, se rompió.
Es que la tiene que traer con cuidado,
tiene
otra vez.
Que tratar de metérsela de nuevo.
Sí.
No, yo digo, lo mejor en ese caso es, la agarra la tipa, la sienta en la vereda de enfrente,
pero
cierra la peluquería y se va para su casa.
No, señor.
¿Cómo está la mujer sentada ahí con la cabeza colgando?
Sí, bueno, señor. Por eso digo que no hay que usar.
Lo que pasa es que esa canaleta, que a veces es un poco filosa también. Es
hasta filosa y contribuye, sí, a la decapitación lisa y llana.
Pero ahí está la habilidad del peluquero, de que mientras le tira la cabeza para atrás, se la sostiene desde la nuca.
Claro, pero bueno,
y la va manojando.
¿Y con qué le corta el pelo? ¿Con qué le jabona?
Claro.
No.
Y ya no le quedan manos. Con una mano la sostiene de arriba, con la otra de abajo.
Es una adivinanza.
¿Y el jabón con qué se lo pasa?
No, tiene un asistente.
Sí, me imagino.
Sí. Que se encarga de eso.
Sí, es un puesto muy codiciado.
Y bueno, sí. Las buenas peluquerías, señor, sí, tienen asistente, todo. Sí.
Momento que soy el tercero en discordia.
Todo, hay un tipo que está el colorista, hace solo color. El de las,
sí,
uñas hace las manos, nada más.
Sí, claro.
Y así cada cosa.
Ahora, escúcheme, ¿se va a decidir? Porque...
Claro, porque tenemos,
bueno,
el programa ya está tocando su fin.
Estamos cerrando.
Bueno,
¿hacemos el peinado?
Hagamos el peinado para que pueda yo recibir el premio Martín Fierro.
Muy bien.
Mire que por ahí no lo va a ganar, ¿eh?
No importa, pero...
No se ponga mal si no lo gana.
No.
Porque, ¿sabe qué? No significa nada. A lo mejor hay muchos grandes que no han ganado el Martín Fierro.
Sí, ya sé.
Y muchos muy malos que sí que lo han ganado. Casi así se podría definir.
No, bueno. Ahora, yo quiero un peinado que si me voy perdidoso...
Perdedor, sí.
Me pueda tirar...
¿Cómo quiere ganar el Martín Fierro?
Me pueda tirar un flequillo para adelante, para taparme.
Ah, para taparse la cara de vergüenza.
Para taparme la cara. Que se pueda adaptar el corte, ¿comprender?
Sí.
Bueno.
¿No quiere un tapacaras?
¿Cómo es un tapacara ese?
Es una especie de cortinita.
Ah, bueno.
Como de teatro de títeres.
Sí.
Están así, usted
pierde, vale, lo ganó fulano, otro tipo. Y usted cierra, la cortina, sí, y mirando para abajo, para no caer, se va.
Sí, pero llama más la atención irme con un velo.
No, están todos aplaudiéndolo. Ah, qué sé yo.
Sí. Bueno, no sé, mire, la verdad es que se hace tarde.
Y bueno, estuvimos
y yo no sé,
media hora asesorándolo y no.
Pero el señor me hizo perder un tiempo precioso.
Gracias, usted también es bastante.
No. Mire, yo también tengo una vida, ¿eh?
Sí, o sea, parece, ¿no?
Y sí, porque pero... si no, estoy acá hablando y veo que no me cortan. Y finalmente.
Bueno, ahora lo corto. Vamos al. ¿Qué viene en el programa?
¿Usted quiere escuchar algo de música?
Podría ser.
A mí me parece que sí.
Bueno.
Y no sé si vinieron con los pelos dispuestos.
Ajá.
Pero como sea, los convocamos de todas formas.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Años, miles de historias, una memoria que sigue abierta. 50 años del golpe, tapas de página 12, una exposición para mirar la historia de frente. Facultad de Derecho, UBA, hasta el 5 de abril, entrada libre. Nunca más. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Porque ya llega a la trastienda de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tamina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Ah, bueno, puede ser, sí, puede ser. Escúcheme, antes de dar paso a los temas musicales.
No, vayamos a lo musical.
Usted, Ale Dolina, ¿qué? Presentó un disco ayer.
Sí, no, lo presenté.
Ya está disponible.
Lo presenté.
Está
disponible. Le están mintiendo a la gente.
Está disponible en Spotify ya.
Eso sí.
Y lo pueden buscar por Ale Dolina.
Qué bien.
Un EP de 5 temas. Ayer lo escuchamos con usted. Sí. Hicimos una escucha pormenorizada.
Y después pasamos uno de los temas. Se llama Es lo que hay.
Sí, señor.
En el programa, y fue estupendo.
Bueno, escúchenlo porque está muy bueno.
Se llama Tren.
Sí. Buscan Ale Dolina Tren y le salen los temas.
Bueno, sí.
¿Sí? ¿Es así?
Sí.
Esta presentación de Barton me dio mucha ganas de escucharlo.
Ahora. Ahí no grabó.
Ahí está. Ahora sí.
Mañana Campestre.
Y nos la pidieron.
Tema de Arco Iris.
Son todos temas de Ale Dolina. Además, toca todos los instrumentos.
Sí.
Canta todas las voces.
Sí, no nos dejó hacer nada.
Dibujó la portada y le hizo el agujerito.
Todo el disco. Todo lo hizo solo, Solari. Sin embargo, no grabó Mañana Campestre.
No. Vamos.
Dale.
Mañana campestre, perfumada de azar,
Mañana campesé.
Vamos a ver si puedo. La última vez que estuvimos aquí, me dispuse a cantar la milonga El Adiós de Gabino Ezeiza.
Sí.
Es una milonga. Yo me la había preparado y la voy a cantar. Entonces hago la siguiente introducción. Cuando quiero empezar a cantar, me doy cuenta que estoy tocando una introducción en mi bemol menor. Y me doy cuenta también de que el adiós de Gabino Ezeiza está en la menor.
¡Qué lejos, señor!
¿Qué ha pasado? Dije yo.
Claro.
Dije, se desafinó el piano, se activó el transporter. Me equivoqué yo. A ver, voy a tratar de tocarla. No, me voy a bajar un poco. Había que bajar 27.000 tonos para llegar a la menor. Hasta que me di cuenta que me había equivocado de introducción. Había hecho la introducción de Bettinotti.
Sí, señor.
Y hoy voy a cantar Bettinotti.
Bueno.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Estampa de barro negro, chapaleado por la chata, que al son de cien serenatas cautiva mi corazón. Mariposa de las negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malmón, y haré escuchar en la noche notas que el viento se fue, van surgiendo del olvido las menestas del pasado. De Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de chamullina que jamás se olvidarán, paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se llevó, van surgiendo del recuerdo las menetas del pasado.
le daba.
Qué lindo, maestro. Qué lindo. Aquí de Ricky para Evelia piden No soy un extraño al trío sin nombre.
Charlie. Esa canción.
Charlie García.
¿Nos va a acompañar con percusión?
Sí, poca percusión.
Tengo poca. O sea,
perfecto.
Que es
menos.
Una pobreza increíble.
Okay. Un, dos, tres. Y...
de llegar, no soy un extraño, conozco esta ciudad, es como en los diarios, desde allá, dos tipos en un bar, se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar dos peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más.
Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos peces con la misma red.
Incurable te recuerdo esa noche entre las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta gemía en los acordes de aquel bar. Romántica, incurable te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura. Escondidos detrás del antifaz, serpentinas del bar que enredando mi ayer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del mal que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas enredando el cascabel de tu belleza.
y entre todas vos sola me atrajiste, envuelta en el jardín de tu disfraz, romántica, incurable de recuerdo, que al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás.
He notado que hoy el trío sin nombre trajo la babosita.
Bueno,
la pequeña.
Es lo que hay.
La pícola. Por lo cual creo que sería una buena oportunidad para hacer tan solo.
Bueno.
Perfecto.
¿Te parece?
Esto puede ser primero con poca percusión y en la mitad un poco más.
Voy a hacer variantes todo el tiempo.
escenario de la Trastienda de Buenos Aires, la dorada trompeta de Gillespie.
Hoy es el cumpleaños de la Trastienda.
¿También es el cumpleaños de la Trastienda?
No.
¡Ah! ¡Qué bien que está!
¡Señor!
Hoy es el cumpleaños
del
programa. ¿Y qué le parece hacer insensatez?
Muy adecuado.
Es un buen título para nuestro programa. Que es también un abrazo a todos ustedes y un agradecimiento por compartir con nosotros esta fecha y este programa, aunque no, la fecha no importa tanto, importa que estamos nosotros aquí, nuestra misma presencia es la felicidad. Así que cuando les pregunten en alguna reunión qué están festejando, contesten eso, que estamos juntos, estamos aquí. Se llama la canción
Vamos
la banda de este espectáculo, junto con un abrazo. Muchas gracias.
Bartón,
sí.
Primero percusión poca, después un poco más intensa.
Brass 2 es lo que corresponde.
Brass 2. ¿Qué?
2.
Ah, perdón, iba a tocar el piano,
Ahí va.
Sí.
Era un momento, ¿eh?
Sí, estamos.
Ahí vamos. Sí, señor.
Un, dos, tres y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Expertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? temblando por el miedo, y cuánto vale todo lo registrado. Si el sueño llega, lo mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las
dos palabras bastan. Gracias. La señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Radio 750. Hace 50 años, un país cambió para siempre. Hoy, esas historias vuelven a hablar. 50 años del golpe. Tapas de página 12. Una muestra que recorre la memoria a través de sus portadas. Hasta el 5 de abril, de 9 a 20, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entrada libre, porque recordar también es una forma de justicia. Este viernes, fútbol en Radio 750. Desde las 19, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata. Relatores en Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempes.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750.
Sonora de tu vida, Radio
Magdalena lo escuchás acá, Radio 750.
Sí, sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito, después no me acuerdo, che, yo me desmayé. La gran flauta que era fulera la mina, mamma mía, espantosa bien. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cargada de todo el café, me tiraban nueces mientras me gritaban, ahí va, Sarrazani con el chimpancé. Menos mal que el que es tipo derecho, le regó el derecho cuando se iba a alzar, y la redoblona, de amurarme duro, justo el 31 se la fui a cortar.
Tu tango, estás en Malena.
Paseando en auto con rumbo acá, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán,
en los perintiles de Fran y Fuelle bailas luciendo corte de cotillón, y que a la milonguera pa' darle dique al irte con tu capa batir. Alor, hoy tus pocas primaveras me hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno jarangón pensas en aristocracia.